Esto es Cofrades en COPE Huelva.
Ese punto de partida hacia la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor ya está aquí. Llegó. Hoy es miércoles de ceniza. Comienzan esos días de preparación personal para vivir y dar testimonio de nuestra fe de manera plena, conjugando la organización de nuestra salida procesional con el convencimiento de que solo somos polvo y en polvo nos convertiremos. Serán jornadas intensas. Se nos irá la vida en ellas pensando en que todo debe quedar brillante, planchado, perfecto. Todo debe quedar encargado y recogido en fecha. Todo debe quedar dispuesto para que ese día mi cofradía reduzca, para que nuestro Cristo y nuestra Virgen derramen su gracia por Huelva repartiendo consuelo y esperanza, aliviando penas y aportando momentos de regocijo por contemplar un año más su rostro. Todo, absolutamente todo, debe quedar listo, igual que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Todo igual que lo harán nuestros hijos y nuestros nietos, con los medios que cada uno tuviera o tengan, pero con la misma intención y sentimiento, con la misma devoción y la misma emoción, porque de eso también va la Cuaresma y la Semana Santa. Aprovechemos estos días para acercarnos a Dios en los ojos de su Hijo y de su Madre, en los distintos besapiés y besamanos que nos vienen. Convirtámonos al Evangelio, acercándonos al mensaje de su palabra, que es la que nos da la vida. Perdámonos en su mirada, como lo hicieron nuestros mayores, y llenémonos de su verdad. Hoy es miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma. Abramos nuestro corazón y nuestros sentidos. Soñemos.
Pues cierto es. Buenas tardes. Estamos un miércoles más, miércoles de ceniza, miércoles especial, 5 de marzo, en Cofrades de la COPE. Este que os habla, Pedro de la Lastra. Nuestro codirector, David Martín, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Nuestro colaborador, José Antonio Vieira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy, que es miércoles de ceniza, pues tenemos un mensaje especial. Mensaje de nuestro pastor. Me imagino que queréis escucharlo.
Por supuesto.
Inicio del programa. Pues dale, Javier. Javier González a los mandos, dale.
Pues el miércoles de ceniza, con ese gesto tan expresivo de imponer nuestra ceniza en nuestra frente, comenzamos el tiempo de Cuaresma, que para la Iglesia pues es un tiempo especialmente intenso, para que nos invita a prepararnos y preparar nuestros corazones, prepararnos personal y comunitariamente para celebrar la muerte y la resurrección del Señor, puesto que ese camino que comenzamos en el miércoles de ceniza termina con la celebración de la promesa del Padre que se ha realizado en Jesús, que es su resurrección y la promesa de vida eterna para todos nosotros. En esta Cuaresma del año jubilar, pues el Papa Francisco nos ha propuesto un tema para la Cuaresma, acorde con el jubileo. Él dice, caminemos juntos en la esperanza. Y nos propone pues hacer un examen, de algún modo, pues un chequeo, para ver cómo ocurre esto en nuestra vida, cómo caminamos juntos en la esperanza. En primer lugar, pues caminamos. El tema examinar cómo caminamos, cómo andamos en nuestra vida. Todos sabemos que la vida es un camino, en ese sentido todos somos peregrinos, pero sí que cabe preguntarse si realmente vivo con ese sentido de peregrinación, o más bien estoy paralizado en mis miedos, en mis temores, en mi falta de esperanza, o de alguna manera satisfechos pues en zonas de confort que hacen que no tenga ningún deseo ni de caminar ni de cambio. Y sin embargo, pues hay muchas situaciones de pecado personal, hay situaciones de falta de dignidad, de falta de justicia, de confrontación, de falta de paz en la vida social, y por tanto eso nos está urgiendo a que realmente nos examinemos como caminantes. El Papa nos invita de una manera particular a no perdernos en ideas, sino confrontarnos con realidades concretas. Cuando yo estoy ante un emigrante o ante una persona que está en la calle o ante un enfermo o una persona en una situación de necesidad, pues entonces tengo que plantearme que no puedo quedarme en el sofá, sino que tengo que realmente caminar y ponerme al lado del que sufre, del que necesita esperanza. En segundo lugar, dice juntos, ¿no? Caminemos juntos, dice el Papa. Caminar juntos significa trabajar por la unidad. La Cuaresma también nos pide o es un tiempo propicio pues que para que pensemos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras parroquias, nuestras hermandades, en definitiva, allí donde se desenvuelve nuestra vida cotidiana, pues si somos agentes de unidad, que significa pues ser capaces de escuchar, vencer la tentación de encerrarnos en nuestros propios intereses, en nuestros propios gustos y bueno, pues también vencer la envidia, vencer la hipocresía y ocuparnos de que nadie pues se quede excluido y nadie se quede atrás. De esa manera pues también seremos artesanos de unidad. Y en tercer lugar, dice, caminemos juntos y caminemos juntos en la esperanza. Recorremos este camino, como siempre que hacemos un camino, lo hacemos porque pensamos llegar a una meta. Esa meta, pues, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. En Él se nos da la esperanza del reino de Dios y la esperanza de la vida eterna. Por tanto, la esperanza supone también revisar nuestra confianza en Dios. Si no confiamos en el Señor, pues entonces no podremos cultivar esa esperanza cristiana. Y eso significa también, pues, cómo nos confrontamos o cómo leemos los acontecimientos de la historia, los acontecimientos de cada día, lo que vemos en cualquier medio de comunicación, lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Lo leemos con fatalismo? ¿Lo leemos con un espíritu de que esto no cambia nunca, de que todo sigue igual? O sin embargo, pues, porque Cristo ha resucitado, sabemos que el futuro tiene que ser de otro modo y por tanto estamos decididos a luchar por ese futuro, a luchar con esperanza. Esto sería la llamada que hoy nos hace pues toda la Iglesia en esta Cuaresma. Nos la hace particularmente el Papa Francisco, la hace también desde estar postrado en la enfermedad, ¿no? Sería también un tiempo para rezar por él y para escuchar pues esta llamada que nos hace. Caminemos juntos en la esperanza. Pues que la Virgen Santísima, en este tiempo de Cuaresma, tan venerada por todos y cada una de nuestras hermandades y cofradías, ella que es Madre de Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en este camino cuaresmal.
Madre de Esperanza en Miércoles de Ceniza. José Antonio, muy buena de nuevo.
Muy buena.
¿Por qué Miércoles de Ceniza? ¿Por qué la ceniza? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué termina el Miércoles Santo? Al contrario que mucha gente se cree. Empieza el Jueves Santo, la Semana Santa.
La Cuaresma, primero, son muchas cosas las que se podría decir la Cuaresma y no vamos a extendernos hoy mucho. Aparte de ser un tema hoy, es el tema recurrente, hoy empieza. Siempre se ha representado como una vieja con siete, no sé si la habéis visto alguna representación.
Sí, sí.
Con
Puente siete, Genil,
la con las siete piernas, las siete patas, ¿no? Porque decían que el refranero, que es sabio, decía que la Cuaresma son siete semanas. Cinco, una coja, una cinco sana, una coja y una santa. La Cuaresma no termina el Miércoles Santo, sino que termina el Jueves Santo antes de la misa de la Cena del Señor.
¿Eh? O sea que ¿Jueves Santo por la mañana? ¿Antes de la Incena Domini?
Sí, por la tarde. Bueno, por la mañana.
No termina por la mañana y por la tarde la misa.
Sí, pero cuando empiece la misa, antes. Cierto es que la Cuaresma no es una cosa que sea desde el principio, aunque siempre había un tiempo que se celebraba, la fiesta que celebraban los primeros cristianos era nada más que la Pascua, no celebraban otro tipo de fiesta, entre ellas ni la Navidad, nada. Y verdad que tenían un tiempo preparatorio, unos días preparatorios para prepararse para el tema. Pero lo que sí es cierto que lo que tenemos hoy, el esquema que hoy tenemos de Cuaresma, de todo esto de los domingos de Cuaresma, el esquema como lo tenemos hoy, empezando un Miércoles Santo, pues simplemente lo tenemos, es del siglo IV, o sea, que no es tampoco de mucho, aunque ya en el siglo III, pues sí es verdad que cogía, había una cosa parecida, pero no, hasta el siglo IV no se fija lo que es la Semana Santa, perdón, la Cuaresma. La Cuaresma, la descripción más perfecta, por lo menos desde mi punto de vista, siempre ha sido pues una de las lecturas que se hacen hoy. Hoy, una de las primeras lecturas del profeta Joel, el capítulo 2. Además, sea cual sea el ciclo litúrgico el que se lleve a cabo, siempre esa lectura no varía. Y es que describe perfectamente todas las cosas que debemos, digamos, de observar durante lo que es la Cuaresma, como es pues el ayuno, la abstinencia, el recogimiento, en fin. Una cosa que está en la conciencia del cofrade, tampoco es verdad que no lo han explicado nunca, porque es más fácil nada más que la bronquita, pero de vez en cuando habría que decir que lo que es la Cuaresma no es la preparación para la Semana Santa, la Cuaresma es la preparación para tres cosas. La primera, para celebrar con plenitud lo que es el Triduo Pascual. La segunda es para celebrar, como consecuencia de ese Triduo Pascual, la gran fiesta del cristiano, que es la Pascua de la Resurrección, y luego también para el bautizo. ¿Eh? Es la época donde los neocatecúmenos se preparaban para lo que era recibir el bautismo. Después recibían el bautismo y llegaban en esas 7-8 días que eran lo que llamaban Inalvis, ¿no? Todavía tenemos aquí en la provincia, ¿no?, como en Cumbres Mayores, que es el lunes Inalvis, que es cuando sale la Virgen de la Esperanza con sus danzantes y demás. Pero esas son las tres cosas, digamos, principales. No es la preparación para o el tiempo, estos 40 y tantos días, para lo que es la, digamos, los ensayos de los costaleros, los triduos y todas las charlas del mundo que se tienen que concentrar en estos 40 días. El resto a lo mejor se celebran menos, pero aquí llega un momento que te pones el traje. Aquí que tenemos un hermano mayor, ¿no? Y entonces ya no se lo va a quitar hasta el domingo de Resurrección. Se lo digo por si lo tiene que llevar, que se busque otro, porque tiene que tener dos, al menos.
O tres.
Pero sí es cierto. Lo de la ceniza es verdad que ya desde el principio es verdad que hablaban, se hablaba siempre de la ceniza como un símbolo, ¿no?, de lo que después vamos a hacer, ¿no? Hombre, a mí me gusta más conviértete y creer en el Evangelio antes que polvo eres y en polvo te convertirás. Ya lo sé, pero me prefiero ahora mismo lo que tenemos que celebrar en vida, que es, digamos, convertirnos al Evangelio y, digamos, ser, como ha dicho el obispo, como ha dicho también el Santo Padre, pues, digamos, un poco profundizar más en lo que es la lectura. Mira, hay una de las lecturas que también se hace hoy y también es muy recurrente y se lee muchísimo durante todo lo que es la Cuaresma, que es el Salmo 50, es el famoso Miserere, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces lo leemos, pero leemos este tipo de cosas o este tipo de lectura de forma mecánica. Es verdad que siempre aquí hablamos de este un poco de forma mecánica o un poco como si fuéramos robot, de todo lo que tenemos que hacer, de que no queremos ver ya ni una peña de carnaval por la calle porque estamos en tiempo de cuaresma y demás y ya no se puede ver. Yo creo que hay que ser un poquito más sesudo y ser más coherente también nosotros con nuestra forma de actuar, de pensar y sobre todo de comportarnos uno con otro, ¿no? Porque muchas veces la cuaresma pues tiene ese tipo de cosas. La cuaresma muchas veces que, bueno, tenemos ahí un cuarto domingo de cuaresma, que es, porque prácticamente la cuaresma es igual que el adviento, es también un tiempo penitencial y tiene también su, digamos, un poco oasis para, digamos, bajar un poco lo que era la dureza de la cuaresma. En este caso, en cuaresma es el cuarto domingo de cuaresma, ¿no? El Domenica Letare, que es, digamos, un poco el cura incluso viste de otra manera, viste de ese rosa, ¿no? Que el rosa no deja de ser un morado, un poquito como si lo hubiera metido con más blanco, ¿no? Para quitarle un poco, es aliviar un poco ese morado penitencial. Y después que también tú te pones a contar desde el miércoles de ceniza hasta lo que es el jueves santo, antes de la misa de la cena del Señor, y hay más de 40 días. Pero vamos, si le quitamos los domingos, no, ya se cuadra.
Hombre, claro. Si te quedan el domingo de Ramos.
No, pero quita los domingos de cuaresma. Los domingos de cuaresma. Muchas veces, los tres días es esto. Antes, digamos un poco, añadieron primero el miércoles de ceniza y el viernes, porque eran los días penitenciales, eran los lunes. Cuando se estaba creando la cuaresma y demás, eran lunes, miércoles y viernes. Como si fueran un poco las témporas, ¿no? Que nada más que el jueves, como si no, porque el jueves era un poco como si fuera el día eucarístico, ¿no? Pero es cierto que, digamos, que la cuaresma muchas veces, pues, bueno, a lo mejor de los cofrades cuando nos ponemos a examinarla, quizás sea el tiempo que menos conocemos, porque estamos con otras cosas. Estamos con todo, como esta mañana me dijo uno tomando café, ¿no? Me dice, Vieira, entramos en tu temporada alta, ¿no? Digo, no, hijo, no, mi temporada alta es todo el año, porque yo somos ya sin de fatiga, ¿no? Pero, en fin, lo que sí es cierto es que felicitar, igual que cuando se dice feliz Semana Santa, feliz cuaresma.
No, se dice feliz Pascua de Resurrección.
Ahí la ha dado, pero no feliz Semana Santa, feliz estación de penitencia. Yo no lo paso bien en la estación de penitencia, ¿eh? Nadie lo pasa bien en una estación de penitencia, un capirote puesto, mirando por unos ojitos así, chicos, digamos un poco. Pero yo muchas veces esos neologismos, estos nuevos que digamos un poco están en boca de todos los cofrades porque se lo han escuchado algún periodista de estos de turno y demás, aventajado, pues no. Nosotros los que somos un poquito rancio, antes estábamos hablando aquí con David, ¿no? Cuando me decía, esto ya está aquí. Está aquí ya el que tengo que ir después al Mercadona, eso sí está, ¿sabes? Pero creo que tenemos que ser un poquito, digamos, un poco profundizar más en lo que son los valores que nos ofrece la cuaresma para vivir una Semana Santa, pues como hay que vivirla, en condiciones y llegar, por supuesto, a la Pascua de la Resurrección.
Que hablaba del Salmo 50, el Miserere.
El Miserere.
Significa misericordia.
Misericordia.
Y hoy tenemos aquí a un hermano mayor que tiene a su Cristo en culto, en pesapié. Está aquí con nosotros Rogelio Rodríguez Ruiz. Bienvenido. Hola. A esta casa.
Bien hallado.
Y bueno, hoy queríamos traer, bueno, pues, una imagen simbólica del miércoles de ceniza desde el año 82, 83, 84, de los años 80. La hermandad se creó en el 82, pero bueno.
Sí, la hermandad se creó en el 82. El Cristo, el primer año que sale fue en el año 84.
Efectivamente.
Ahora mismo no sé si el miércoles de ceniza de ese año ya estaría el Cristo aquí o no. En cualquier caso, desde el año 80, desde en cuando llegó el Cristo, estaba puesto en la regla.
Claro, y como corren los tiempos, podemos decir, desde tiempo inmemorial.
Desde tiempo inmemorial.
Misericordia,
desde hace 40 años.
Del siglo pasado, ¿eh?
Del siglo pasado, claro.
Prácticamente. Hemos vivido dos siglos.
Soledad
Ramírez. Sí, sí, sí.
Pero sí tenemos esa estampa que antes veíamos en los antiguos pórticos de Semana Santa, que traía alguna información. La primera estampa del día siguiente a la ceniza era el besapié, el Cristo de la Misericordia.
Sí, o el mismo día, quiero decir. El miércoles de ceniza es realmente cuando nosotros tenemos al Cristo en besapié, que lo ponen las reglas y comenzamos pues la cuaresma de esa forma, para nosotros muy intensa, puesto que nuestro titular principal está en devoto pesapié. Y bueno, pues nosotros hoy, desde aquí además, aunque está ya muy lluvioso, invito a los hermanos, a algunos hermanos rezagados, que no se asusten con la lluvia y que se acerquen esta tarde a ver el Cristo en besapié, que luego a las 8 a la misa de imposición de cenizas, claro.
¿Desde qué hora está abierto? ¿Ya está abierto?
Ya está abierto. Bueno, no, está abierto a las 5:30. A las 5:30 se abre, sí.
Bueno, 10 minutitos.
5:30 hasta las 8, y bueno, a las 8 la misa de imposición de ceniza. Evidentemente, cuando termine la misa, las personas que estén, pues también podrán besarle el pie al Señor.
La Hermandad de la Misericordia, que ya lleva, este es tu segundo mandato.
Sí.
Este, y se ve que se potencia. Bueno, pues en tu mandato se ha incorporado un titular que estaba en el nombre de la corporación, pero que físicamente no estaba, ya está, que es San Juan Evangelista, que acompaña, sí, a Nuestra Señora de la Concepción. Se ha revitalizado la procesión del Dulce Nombre. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos puedes comentar o qué le ilusionaría al hermano mayor en lo que le queda de mandato, que son 3 años todavía?
El hermano mayor le ilusionaría una cosa, pero no va a ocurrir ni en este mandato y no sé si en el siguiente. Bueno, el hermano mayor lo que le ilusionaría es que la Virgen de la Concepción, nuestra titular mariana, pues saliese bajo palio, ¿no? Eso será el gran logro que consiga esta hermandad, pues cuando Dios lo quiera, cuando la Virgen interceda, ¿no? Entonces, bueno, es verdad lo que tú estás diciendo. Para nosotros ha sido muy importante que el San Juan Evangelista, que era uno de nuestros titulares, y por diversas circunstancias a lo largo de la historia de la hermandad, por una serie de prioridades y por una serie de otro tipo de cosas, pues llegó el momento, y hace unos años fue cuando se pudo encargar la imagen y se volvió y se hizo, ¿no?, la imagen titular. Y es verdad que yo personalmente pues creo mucho en la procesión del Niño Jesús, la procesión del Dulce Nombre de Jesús, que es nuestro titular de la hermandad, y estoy intentando potenciarla. Por todo, por un lado, porque es un titular de la hermandad y no debe estar solo para los niños, sino también para los adultos, que no me canso de decirlo tanto allí en la hermandad como en el propio boletín o en cualquier medio de comunicación, de que cualquier hermandad que tiene otro titular, mariano o lo que sea, siempre salen los hermanos con ese titular a la calle, y nosotros deberíamos pues acompañar al Dulce Nombre de Jesús, que no deja de ser el Cristo de la Misericordia, en una vocación diferente, una vocación inocente, que es la del Dulce Nombre de Jesús, ¿no? Entonces yo lo estoy intentando potenciar, y también una forma de atraer a los niños y a los jóvenes, dado que, bueno, pues las reglas de esta hermandad, pues hasta los 14 años, pues no se permiten por ahora pues salir niños en la hermandad.
Dulce Nombre, que es una vocación recuperada, histórica, y una vocación histórica del Jueves Santo onubense. Es una cofradía extinta del siglo XVIII, no sé si se extinguió en el siglo XIX, me baila un poco así las fechas, pero bueno, recuperáis una hermandad del Jueves Santo, sí, ya consolidada en el Jueves Santo.
Sí, ya que, estamos consolidados.
Que recuperáis esta vocación, que la estáis potenciando. Ha estrenado su templete de tipo gótico, sí. Se está avanzando un poco en los respiraderos.
Sí, se está avanzando en los respiraderos, sí, de hecho espero que el año que viene pues salgan, bueno, pues totalmente bordados o la forma en que se está realizando. Se ha consolidado, como tú dices, se compró un templete que ya, bueno, de un anticuario, y bueno, pues se está ahora restaurando. Y también por fin hemos conseguido que nos acompañe pues una banda de música, una agrupación musical de alguna forma consolidada, y no tanto, con todo el respeto para todos los grupos musicales que han estado detrás del Dulce Nombre de Jesús al principio, pues que eran grupos musicales que más o menos pues hacían un poquito pues para el momento, ¿no?
Bueno, pero porque todas las procesiones tienen un periodo de consolidación, un, claro, periodo de prueba y un periodo, y luego ya tiene un afianzamiento, que es el caso de la procesión del Dulce Nombre. Y de cara a esta cuaresma, ¿qué cultos quedan? ¿Meditaciones?
Bueno, pues nos quedan, además del besapié de hoy, nosotros todos los viernes de cuaresma, con independencia de qué viernes empecemos, con independencia de cuál sea el primer viernes de cuaresma, que eso también es una discusión a tener, pero bueno, todos los viernes de cuaresma pues rezamos el Vía Crucis a los pies del Cristo. Invito a todo el mundo que se quiera acercar. Ya sabéis que nosotros tenemos un recogimiento especial en la capilla, y entonces, bueno, pues el Vía Crucis se hace casi prácticamente con la capilla oscura, con las velas del Cristo encendidas, y se rezan las 14 estaciones. Siguiendo con actos religiosos, ¿no?, pues nosotros también tenemos el traslado del Cristo al Paso, que es el día 1 de abril, que es martes, que como sabéis es un acto público, pero a puerta cerrada, y las dos cosas son compatibles.
Sí, bueno, hasta una cierta hora se entra y aparece.
Una cierta hora se entra y luego se cierra y ya está, ¿no? Pero ya es un acto público, y la verdad es que es muy bonito, puesto que se le reza al Cristo un Padre Nuestro a una saeta, y en el momento que se está subiendo el Cristo al Paso, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo cultural, el ciclo cultural El Cirio Apagado, que aunque se podría hacer en cualquier momento del año, se suele focalizar en la cuaresma. Este año pues tenemos pues las dos conferencias, una ya es la semana que viene, que nos la va a realizar pues un hermano de la hermandad y conocido de todos vosotros y amigo mío y del otro contertulio, que es Alfonso Varela. El título de la conferencia es sobre la Semana Santa de nuestros antepasados. Y más adelante, voy a mirar la fecha que la tengo por aquí, el 25 de marzo, también martes, el ponente Juan Manuel Moreno Horta pues nos dará una conferencia sobre la simbología de la sangre a lo largo pues de la historia, ¿no? De la sangre de Cristo.
Se hace en el salón de
Se arriba, hace en el salón de actos.
Que ha servido de salón de pleno muchas veces de los hermanos mayores.
Ha salido salón de pleno de hermanos mayores, ha salido también de salón de para presentar algún libro de algún de alguna persona.
Pregoneros, carteles.
Pregoneros, carteles, alguna comunidad de vecinos y ahora está absolutamente
comunidad de vecinos.
Sí, bueno, no alguna, la comunidad de vecinos del piso de al lado, también claro. Alguna reunión no la hemos tenido allí y ahora está absolutamente remozado, como sabéis, dado que se estrenó una vitrina que la pusimos en el salón de actos donde están todas las todos los enseres que tiene la hermandad y los mantos de la Virgen pues están allí situados, ¿no? Y la verdad es que el salón de actos ahora está se reformó la forma en que estaban distribuidas todas las cosas y la verdad es que ha quedado muy bien.
Hombre, yo quisiera poner en valor la personalidad y el criterio de la Hermandad de la Misericordia y la Cofradía de la Misericordia, ¿no? Que no es difícil, que es difícil de mantener en los tiempos que corren, lo que todos nos gusta, un izquierdo, una buena agrupación musical y una buena banda de música, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo para mantener ese estilo tan personal y tan auténtico?
La idiosincrasia, el estilo, como tú dices, eso no se va a perder nunca y eso se va a mantener siempre. La hermandad se fundó con ese concepto, con esa forma de ser, de procesionar en la calle tan especial, tan genuina, como sabéis, donde es verdad que somos, con el respeto absolutamente para todas y para la otra hermandad que hay aquí ahora que va a llegar de silencio, somos la que más mantiene el silencio durante la estación de penitencia. Sabéis que nosotros ni nos movemos ni para el lado ni para ningún sitio y la verdad es que llama la atención siempre a todos el público, los cofrades y el que lo ven, sobre todo también porque vamos vestidos con un hábito de Ruán que, aunque es muy habitual en Sevilla o en otras
aquí
ciudades,
no.
Aquí no lo es. Y es difícil conseguirlo, sobre todo para la Junta de Gobierno, para que la gente tenga facilidades para eso. Nunca vamos a perder este estilo, nunca. Otra cosa es que de alguna forma, haya que la hermandad y la cofradía a lo mejor pues debería un poco adaptarse o evolucionar un poco en la forma en la que evoluciona la sociedad y también con el contexto particular que tiene Huelva, pero sin perder la idiosincrasia fundacional que se hizo.
Sería una pena, claro, lógicamente, porque esa personalidad enriquece todo el patrimonio cultural y religioso de nuestra Semana Santa. Si fuéramos todos iguales, como que no tendría mucho sentido, ¿no?
Sí, el silencio ya sabéis que es muy complicado en esta ciudad. No lo puedo comprender porque a 100 kilómetros parece ser que es lo más común y lo que más tal, pero aquí cuesta mucho trabajo mantener el silencio.
A 100 kilómetros y a más kilómetros.
Sí.
Porque el año pasado viví yo, que aquí llovió, la madrugada de Granada y Sevilla es bulla al lado del silencio que se vive en el silencio de Granada. Increíble, increíble. Uh-huh. Todo el mundo callado, pero media hora antes de que saliera la cofradía.
Sí.
Se callaba todo el mundo.
Pero ya no solo es, yo no solo me refiero al respeto que pueda haber en la calle, de lo que lo está viendo, sino de que muchas veces aquí lo que le ilusiona a la gente es un pasito adelante, otro pasito detrás, y los campanilleros, con todo el respeto para los campanilleros, que yo soy el primero que me encanta estar en algunas de las bullas apropiadas que tiene la Semana Santa onubense. Pero para procesionar yo prefiero el silencio de mi hermandad, de mi cofradía.
Pero es que además es una cofradía que ha levantado dos templos, prácticamente. Uno estaba, luchó para que se restaurara, y la dificultad de tener un templo propio para una cofradía tan joven...
Pegada al otro.
Pues... Bueno,
no tiene no hay ni una placa, no hay ni una placa en la parroquia, ni ningún reconocimiento donde diga tú sabes que yo soy políticamente incorrecto, pero que no haya ni una placa allí en la parroquia diciendo que esa parroquia, si se mantiene en pie, después han venido otras instituciones, pero es gracias a la labor y a gracia que se fundó en el año 82 la Hermandad del Cristo, Santo Cristo de la Misericordia. Eso yo no lo he visto en ningún sitio, tampoco lo he visto ni lo he escuchado en ningún sitio y demás. Y después al final tuvieron que hacer una capilla al lado.
Pero no es menos cierto que la historia es historia, ¿eh? Y los datos son históricos y son verdaderos. Y no te voy a decir eso, que han levantado dos templos.
Bueno, que, pero casi. Que se diga eso, nosotros siempre lo decimos, yo siempre lo quiero recordar, pero me alegra que digáis eso, ¿no? De que gracias a la Hermandad de la Misericordia se restauró la Milagrosa y se evitó que se tirara la Milagrosa y se convirtiera en un edificio de viviendas. Y que, nosotros ayudamos muchísimo. Ese fue uno de los motivos fundacionales de la hermandad. Por supuesto, la vocación al Santo Cristo de la Misericordia. la hermandad lo consiguió. Y luego, pues también, pues por circunstancias, pues la hermandad tiene un templo y que no deja de ser un templo para la ciudad y para la diócesis de Huelva, porque seremos una hermandad privada, pero dependemos absolutamente de las directrices eclesiásticas que mande pues el señor obispo.
Y sin duda, además, el templo juega en la tipología de enseres de la cofradía. El estilo gótico del templo mantiene la idiosincrasia de la cofradía en cuanto a los enseres, las insignias, el paso de Cristo no, pero bueno, entiendo que un futuro paso de palio sería manteniendo ese
paso de palio, pues ya ves tú, primero habría que pensar en muchas más cosas. Claro, cada uno tiene en su cabeza, cada hermano de esta hermandad tiene en su cabeza un futuro paso de palio y cómo sería. Y bueno, pues yo espero que...
¿Al menos tienes pensado quién lo diseñaría?
No, pero que seguro que va a ser un buen paso de palio cuando a la Junta de Gobierno que le toque liderar ese proyecto, pues será estupendo porque lo apoyaremos todos, claro.
Y en este horizonte que te queda, ¿qué proyectos tienes en mente, materializables o realizables o qué es lo que...?
Bueno, ahora mismo a nivel, por ejemplo, patrimonial, estamos trabajando, se está realizando una diadema en plata de ley para María Santísima de la Concepción, que, bueno, la está realizando la orfebrería Hermanos Paula de Lucena de Córdoba, y que, bueno, pues seguramente en septiembre o octubre pues la tendremos aquí y la podrá lucir la Virgen en sus cultos internos, dado que no salimos a la calle, como todos sabéis, ¿no? Entonces eso es importante ahora para la hermandad, para completar el ajuar de la Virgen. Y bueno, pues, en fin, alguna cosita más habrá que hacerle al santo, a San Juan Evangelista.
¿Te refieres a terno bordado, ¿no?
Claro, alguna cosita, claro, no vamos a traer otra imagen, no, ni mucho menos.
No, hombre, claro, porque para que esté a juego con
sí,
nuestra Señora de la Concepción.
Sí, sí, sí.
Para los cultos a lo mejor de diciembre, no digo diciembre de 2025, pero para estrenarse los cultos.
Bueno, claro, pero todo eso lo pasa que requiere su tiempo, pero esperemos que bueno, pues se pueda llevar a cabo, ¿no?
Bueno, vuestro taller de cabecera, Artebor, ¿no? Es quien os realiza...
Evidentemente, pues Rafael Infante, el taller Artebor, pues ellos, toda la familia, son hermanos de la hermandad. Con ellos tenemos una relación absolutamente muy buena, no a nivel profesional, que también, sino a nivel de todo, de hermanos de la hermandad y de amigos personales, vamos, que nosotros con Rafael nos llevamos bien, con toda su familia.
Y bueno, como sé que te tienes que marchar para el besapié, me dijiste, yo tengo que estar hasta cierta hora. No sé si son 1:30 o menos 25, algo así.
Bueno, está bien, sí.
Porque tienes que estar en sí, los cultos. Bueno, un deseo para esta Cuaresma y Semana Santa, hermano mayor.
Bueno, pues para esta Cuaresma y Semana Santa, que todos podamos cumplir o realizar los cultos de una forma, bueno, pues plena, con todas algunas de las cosas que se ha hablado aquí sobre la Cuaresma, sobre los objetivos verdaderos que debe tener un cristiano en la Cuaresma, no solo, bueno, pues pensar en los pasitos y tal, sino en esa preparación eterna, diría yo, hacia la Pascua de Resurrección, que es la verdadera fiesta cristiana. Y por supuesto, me vais a permitir que no llueva y que no llueva el Jueves Santo.
Ya está lloviendo ahora, está bien.
Sí, 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 sí.
Por Oye, Dios, el Jueves Santo.
Rogel, ¿y qué?
Yo rezo desde el miércoles, desde el Viernes de Dolores hasta el Lunes de Pascua.
¿Qué nos vamos a encontrar en la Capilla de la Misericordia cuando veamos al Cristo allí al pie del altar?
Ahora mismo dices, oye, en besapié. Sí. Bueno, pues el Cristo está colocado en besapié de una forma horizontal, bueno, un poco inclinado. Los priostes han dispuesto una disposición de, bueno, pues con los cuatro hachones precisamente del Cristo, con dos jarras de unos claveles muy bonitos que son un tono morados así, y al pie del Cristo los mismos tipos de claveles. Y bueno, pues esa es la disposición, y el altar, bueno, pues con el sagrario y, bueno, pues los blandones propios, ¿no? Y la mesa del altar todavía sin preparar, hasta que llegue nuestro capellán a las 8:15 para empezar a prepararla, para que tampoco, digamos, pues desluzca ahora mismo la escena del besapié, ¿no?
Uh-huh. Pues una cita ineludible para cuando terminemos.
Como esa imponente imagen de Cristo.
Ir a visitar al Señor de la Misericordia. Rogelio, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por
esta atención, por llamarme.
Gracias, por venir. Y esta es tu casa, siempre serás bienvenido.
Bueno, la vez que queráis
te llamaremos. Muchísimas gracias. José Antonio, vale. Muchísimas gracias también.
Nada, nos vemos.
Nos vemos, José Antonio.
Cuando tú quieras.
Estas cosas aprendemos contigo cada vez que viene, macho.
Bueno, ya veremos la próxima vez o yo qué sé. Ya sabéis que estoy por las tardes, estoy un poco pilladete. Pero bueno.
Cuando tú quieras, José Antonio, esta es tu casa. Esta es tu casa.
Venga. Nos vemos.
Bueno, pues de una cofradía de silencio a la cofradía del silencio.
Pues sí, buena conjunción. Tenemos esta tarde.
Tenemos esta tarde a Carlos Arroyo, hermano mayor de la cofradía del silencio de Nuestra Señora en su soledad. Buenas tardes, Carlos, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Otra de las imágenes que tradicionalmente están en culto en Besamano, en este caso, el miércoles de ceniza.
Y qué bonita está, Carlos, que la he visto esta mañana.
Muchas gracias. La verdad es que ayer estuvimos haciendo un montaje como siempre, ¿no? Con toda la ilusión del mundo para intentar pues dar visibilidad a la hermandad, para intentar que la Virgen pues luzca en todo su esplendor en este día tan especial para nosotros, y que ya mañana pues sin solución de continuidad comenzamos ya con el triduo y la función principal el domingo.
Uh-huh. Carlos, que recientemente se celebró un cabildo, que a mí se me olvidó decir, donde se aprobó eso que ya se había anunciado, esa renovación del cortejo en cuanto a las insignias de la hermandad, esa apuesta por el bordado, en este caso por José Antonio Grande de León. En principio se aprobó una saya profesional para una futura salida, y el guión corporativo.
Exactamente, sí. Informamos a los hermanos de los proyectos, presentamos boceto del guión, del nuevo guión de la hermandad, que si Dios quiere estar aquí para el año que viene ya, uh-huh. Y de la saya procesional, que es un proyecto un poco que separamos del presupuesto normal de la hermandad, por decirlo de alguna manera. Queremos que sea un donativo, queremos que sea base de donativo de los hermanos de la hermandad, y hemos proyectado que esté aquí pues para 2027, en tres añitos.
Y bueno, ya que se hace a través de donativos, ¿cuáles son las iniciativas que se tienen pensadas para esa financiación? Cuadricular el boceto, ¿habéis pensado en ese tipo
no,
de cosas?
No, cuadricular boceto también no lo hemos pensado, que seguramente a lo mejor también podemos planteárnoslo, ¿no? Va a ser sobre todo proyectos que salgan incluso de la Junta de Gobierno, no tienen por qué ser proyectos, digamos, de una comisión, no hemos creado comisión ni nada, pero pues actividades que salen del correcto o del normal o ordinario funcionamiento de la hermandad. La caseta de la cinta, si este año nuevamente tenemos la barra en la fiesta, cualquier otra barra que podamos coger durante el año. Vamos a hacer una hucha, seguramente harán cuaresma, para que en el año que viene se entregue el dinero. No sé, todas las iniciativas y después donativos pues propios que cada uno pues quiera donar para la Virgen.
Estamos hablando de proyectos de envergadura. También comentaste en su día, aunque no se ha presentado, una cruz de guía bordada.
Sí.
¿Y cuál es el horizonte? Que tenemos dos proyectos ya presentados a los hermanos. ¿Qué será lo siguiente?
Lo siguiente será, bueno, vamos a cambiar también las varas de la hermandad. Ya estamos trabajando en las varas, empezando para que acompañen al guión procesional del año que viene. Y después, bueno, la vara de presidencia. Las varas van a seguir casi todas un mismo patrón. Vamos, que no vamos a hacer muchas diferencias en cuanto al diseño de vara, y en cuanto a bordado, lo siguiente va a ser la cruz de guía, que esperemos que estará diseñada para después de Semana Santa, mayo, antes del verano. Vamos a intentar que esté antes del verano. Y la bandera concepcionista, ese sería el siguiente proyecto, así que nos planteamos en cuanto al bordado a corto plazo.
Y una duda, Carlos, que nos ha surgido a muchos cofrades.
Sí,
¿por qué
sí,
el color
rojo? Te iba a preguntar, el color guinda.
Guinda.
Eso ha creado mucha controversia, yo lo sé, ¿no? Porque al final siempre asociamos el color del guión al color corporativo de la hermandad.
Ajá.
En nuestro caso sería verde y negro. Nosotros tenemos los dos colores.
Bueno, el color del guión, más que el guión, la medalla, o sea,
claro.
El color corporativo es verde y negro, ¿no?
Es verde y negro.
La medalla, el hábito.
Además, es una historia muy bonita que hay que reivindicar, ese hábito de la Veracruz. Es un hábito de la Veracruz que no es muy común en Hermandad de la Soledad, quizá, y es por nuestra, o sea, por qué se crea la hermandad, la procesión del silencio. Lo que decimos muchas veces, hermandad del silencio, sería casi más correcto, cofradía del silencio. Era, uh-huh. Recuperamos la procesión del silencio gracias a que doña Teresa Vázquez pues donó una imagen a la parroquia de la Concepción en el año 36. Y entonces, bueno, pues hemos buscado ese color porque es hemos entendido que es el color litúrgico del día, es el color del Viernes Santo, el luto en la iglesia, pues el negro no es el más característico, no se suele utilizar.
No, el color
negro
del viernes
luto,
es el rojo.
Entonces,
eso está claro.
Por eso hemos buscado ese color. Y quizás pues para también el color de la realeza, un color mucho más regio, que es lo que nosotros buscamos por la vestimenta de las imágenes.
Los faldones son rojos.
Los faldones son color corinto, tornasolado, ¿no? Que es lo que buscamos. En el guión seguramente será un damasco, estará bordando damasco, no en terciopelo. Y quizás también tenga algún tipo de tornasol o algo. Vamos a intentar. La tela es muy complicada, la base es difícil de encontrar a lo mejor lo que queremos porque no es fácil. Pero bueno, vamos a intentarlo y creo que el resultado va a ser satisfactorio, seguro.
Estamos hablando, o me ha parecido leer, que era un boceto original de Manuel Ponce.
Sí, es un boceto original. El diseño nunca se entregó a la hermandad. El diseño es un diseño particular que se hizo a un hermano de la hermandad. Ajá. Bajo sus propias directrices. Pero en ese boceto no está el color, no hay, y está muy incompleto, ¿no? Es mucho más completo lo que es la explicación, digamos, del guión, ¿no? Mucho más amplio. Lleva una cartela arriba, otra abajo, con las tres lirios de San José, arriba va las tres azucenas de. O sea que tiene mucho, es mucho más rico
simbolismo,
en matices y en simbolismo de lo que se hizo. Y ese boceto, pues lo que hemos utilizado de punto de partida, se presentó ese porque no dio tiempo a hacer el boceto, digamos, en grande ya, a tamaño natural. Que José Antonio Grande de León pues lo va a tener seguramente ya en breve, aunque ya prácticamente lo quiere sacar en grande y empieza a trabajar sobre él.
¿Y con qué orfebrería estaríamos trabajando?
Con Radi. El acta va a ser, vamos a eliminar casi todo el repujado de la hermandad en cuanto a orfebrería, va a ser todo un troquelado, uh-huh. Que seguramente haciendo una corona de espinas a lo largo de todo, cruzándose, haciendo una especie de rombos. Y la cruz la va a rematar la cruz que está actualmente en el patio de la Misericordia, la cruz antigua de la Espadaña de la Concepción, ah, que ahora mismo se venera allí. Y seguramente se le pondrán pues también cuatro cartelas con motivos de la Virgen, ¿no? La Asunción, la Inmaculada. Está todo muy pensado. Nosotros vamos a Conrad y no dice, deja de pensar ya, porque todo me crea una complicación. Digo, bueno, hombre, pero.
Bueno, ¿y cómo va la hermandad, Carlos? ¿Cómo, después de llegar a la Junta de Gobierno, de una manera un poquito, difícil, qué sentir se respira ahora mismo en el seno de la hermandad del silencio, de la soledad?
Sí, nosotros estamos muy, muy contentos con el año que llevamos, ¿no? Creo que hemos revitalizado en muchos aspectos de la hermandad, que estaba en algunos aspectos pues un poco parada, un poco que necesitaba esa renovación, necesitaba darle ese impulso, necesitaba gente nueva, y en ello estamos, ¿no? Estamos haciendo muchísimas actividades, campaña de Navidad, hicimos una recogida de la Dana, hemos sacado un anuario que creo que ha quedado muy bonito, hemos hecho la caseta de la cinta, no sé, estamos intentando pues eso, ¿no? Es difícil porque cuando una hermandad se instala un poco en esa apatía, por decirlo de alguna manera, los hermanos, es difícil que se acerquen nuevamente, ¿no? Pero bueno, en ello estamos intentándolo. El año pasado, gracias a Dios, pues aumentamos la nómina de nazarenos, sacamos un tramo más. Uh-huh. Mañana, si Dios quiere, o el sábado, imponemos 25 medallas a hermanos nuevos, que creo que es un número bastante importante para una hermandad de 200 hermanos aproximadamente. Incrementarle en 25 hermanos, pues es importante. Y poco a poco, intentando eso, trabajando mucho, intentando pues darle visibilidad a la hermandad en todos sus aspectos.
Y con esas iniciativas tan interesantes y con la cara de esa Virgen, que es un auténtico lujo y un poco la gran desconocida de nuestra Semana Santa, ¿verdad?
Ya desconocida, pero es un joyero. El paso, eso. La Virgen.
Sí.
Sin duda, ya con la nueva peana, permíteme, sí. que sobresale más aún todavía. Cómo se pone en escena, cómo se atavía, es que
deja regusto en su rastro.
Sí, eso me suena tanto.
La Virgen es un encanto.
Sí, totalmente.
Es una joya, es de las pocas cosas que conservamos, aunque se conservara en un particular, pero es de las pocas joyas dieciochescas que tenemos en la ciudad. Además, alabada y admirada, cada vez que hay una extraordinaria vienen gente de fuera.
Precisamente me la nombraron estando fuera en la Magna de Sevilla. Coincidimos un grupo de personas de fuera, lógicamente, y hablando de dónde eres tú, dónde yo soy de Huelva y qué conocéis de Huelva, y me hablaban de la Virgen de la Soledad.
Hace muy poco tiempo estuvieron en la parroquia haciéndole un reportaje fotográfico a otra imagen de la parroquia, y el fotógrafo venía de Sevilla y vio a la Virgen y nos pidió que por favor, que quería venir a hacerle un reportaje a la Virgen también, que le encantó, la verdad es que.
Las personas eran de Cádiz.
Pues es un día magnífico para hacerle fotos. ¿Hasta qué hora está el Besamá?
Hasta las 8:30 aproximadamente.
¿Y la misa de la ceniza es a las 8?
A las 7. a las 7. Misa de ceniza a las 7 y cerramos, digamos, el besamano después de la misa con el rezo de la salve, el canto de la salve a la Virgen, aunque siempre dejamos un ratillo más, hombre.
Para ¿y mañana triduo y función? Cuéntanos un poco. ¿Horario?
Sí, mañana el triduo es tanto jueves como viernes en horario de parroquias a las 7 de la tarde, el sábado a las 8 y cuarto y el domingo a la 1 y cuarto. El sábado se entregan las medallas a nuevos hermanos, hermanos 25 años y 50 años también se les da un recuerdo, y 75. Y el domingo por la función principal de instituto.
Y digamos que la homilía, el párroco, ¿no, Carlos?
Sí, el párroco es Carlos Javier. Nos da todo el triduo, exceptuando mañana, que lo da el copárroco de la Concepción, José Ramón Barea.
Ajá. Reparto de papeletas de sitio, inminente ya.
¿Para inminente, cuando? Sí. Tenemos dos días de papeleta de sitio para insignia y comenzamos la semana siguiente, de lunes a jueves, con ya el resto de papeletas. Uy, la fecha, yo soy muy malo para la fecha.
Bueno,
pero vamos, en la semana del Viernes Dolores, pues esos cuatro días de lunes a jueves, y la semana anterior, jueves y viernes.
Bueno, los cofrades sabemos que empezamos hoy, esto ya a todo lo que da. Hay que estar pendiente de las redes, de las noticias, porque las papeletas de sitio de todas las hermandades están en ebullición ya.
Nosotros, yo deseando, bueno, para terminar el programa, de acercarme también a ver la Virgen, porque voy a ver al Cristo de la Misericordia, porque además es una belleza que cautiva. Tanto de cerca, encima del paso, en el altar.
Muy dulce. Sí.
Es una imagen...
De mucha categoría.
De mucha categoría, la verdad es que sí. Carlos, ¿tú de pequeño coleccionabas cromos?
Sí, hombre, por supuesto, claro.
¿Sí, no?
Sí.
Vamos a abrir. Si aquí estuviera Pepe Domingo Castaño, diría... Ya están aquí de nuevo los cromos del pabilo. Porque tenemos con nosotros a Joaquín Cabanilla. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Gracias.
Del Pabilo Editorial. Una segunda edición del álbum de la Semana Santa, que os paso para que veáis, tiene muy, muy buena pinta. Y para que abráis sobre, a ver qué nos toca. Así nos toca la soledad, Carlos, ¿eh?
Vamos a verlo.
¿Qué novedades tiene este año el...?
Pues prácticamente, como bien has apuntado, es la segunda edición, pero prácticamente es un producto total y absolutamente nuevo, porque la fotografía es totalmente diferente. Pasamos de 222 cromos que teníamos el...
Aquí estás tú, Carlos.
Mira.
El cromo del hermano vaya con Diego Capado.
No se puede hablar malamente de nadie.
No. Mira. A ver, llévatelo, toma.
Muchas gracias.
Se lo puedo regalar, ¿no? Se lo puedo regalar, ¿no?
He traído para que os lo repartáis como buenamente queráis. Hemos pasado de 222 cromos a 470 y la principal novedad es que el año pasado estábamos centrados exclusivamente en la conmemoración aquí en Huelva Capital, y este año, a instancia de la Diputación de Huelva, que dicho sea todo como cada uno merece, es el principal y único patrocinador del proyecto, pues a iniciativa de la institución provincial hemos abierto también una mirada a la provincia, en la que hay 8 poblaciones de gran tradición cofrade en Huelva que también tienen representación en este álbum de cromo.
¿Ya lo podemos encontrar en puntos de venta?
Además, si lo hubiéramos hecho queriendo... No sale. Hoy justo que empieza la cuaresma, hoy justo ha empezado a llegar a los puntos de venta y a llegar...
¿Dónde podemos comprar el álbum?
Pues mira, aquí en Huelva lo puedes comprar, creo que tenemos abierto ahora mismo 40 y tantos puntos de venta, en cualquier barrio, en el punto de venta habitual que cada uno tenga, que pregunte, que si no lo tienen hoy lo van a tener mañana. Y luego tenemos también puntos de venta abiertos en todos los puntos de España, porque este año, a diferencia del año pasado, hay una distribuidora a nivel nacional que se ha interesado por el producto. Ajá. Y en cualquier lugar de la península se puede acceder a la compra física, tanto del álbum como de la colección, y luego un punto de venta también online, que es la propia página web de la editorial, en la que pidiéndolo ahí, pues en 24 o 48 horas como mucho lo tienes en casa, las diferentes modalidades que ofrecemos para este producto.
Con lo cual la soledad también la vamos a poder comprar en Barcelona, en Pamplona, en Madrid.
Sí. De hecho, hicimos una preventa a través de nuestra página web con un 10% de descuento para la gente que lo quisiera comprar antes de hoy, que ya salía a la venta en todos sitios. Y hemos tenido compradores de Valladolid, de Oviedo, de Santander, porque es un producto muy jugoso para los cofrades onubenses, evidentemente, y no solamente para los cofrades, sino también para el mundo del coleccionismo. El año pasado las fotografías eran muy bonitas, este año las fotografías son muy, muy bonitas. Hemos conseguido un elenco de fotógrafos que han colaborado con nosotros, tanto de Huelva Capital como de los diferentes pueblos, y nos han dado un resultado bastante, bastante bueno.
Son más recientes las fotografías de este año, ¿no?
Depende, porque como el año pasado apenas pudimos captar imágenes.
Los últimos de los años.
Estoy observando, es muy curioso porque ya no solo son las imágenes o el patrimonio artístico, sino de escenas de la propia Semana Santa o de paisajes, templos.
Hay una sesión, sección.
Nazareno, hay dos nazarenos, ¿no?
Sí, hay una sección con fotos de Clara Carrasco que hemos denominado momentos, simplemente, que son fotografías en blanco y negro, de momentos, como la palabra indica, que no es escenografía como tal, sino cosas que también nos deja la Semana Santa. Hay una foto que me parece espectacular, que no sé si entre las que yo he traído, que es un nazareno en plena lluvia. En plena lluvia, un montón de esa foto me parece auténticamente espectacular.
Es un nazareno de las tres caídas en la rampa del Polvorín arriba con todos los paraguas de fondo. La verdad es que la escena retrata muy bien el momento vivido ese Lunes Santo.
Igualmente, mira, tienes ahí los nazarenos de este año no forman parte del diseño del álbum como el año pasado, sino los nazarenos de este año también entran dentro de la colección. Le hemos puesto muchas ganas, muchas horas, mucha energía y muy contentos del producto que presentamos este año, porque creo que hemos mejorado el del año pasado. El del año pasado fue un pequeño ensayo error y este año hemos consolidado un producto. Yo estoy muy contento de mi trabajo, del de mi compañero Ernesto Pérez, que se ha encargado del diseño del álbum, de todos los fotógrafos con los que hemos podido contar, y de una ayuda de producción, porque yo me he encargado más que nada de la producción del álbum, de una ayuda de producción que quiero nombrar, que es la de Giorgio Maldonado, que nos ha echado un capotazo buenísimo a nivel de la cultura cofrade, que nos falta un poco a Ernesto y a mí. Él nos está ilustrando muchísimo y está siendo una auténtica referencia para que esto haya salido como haya salido. Tengo que dedicar unas palabras muy, muy, muy especiales para Giorgio, que ha creído en nosotros desde el primer momento.
¿Por qué? Porque vosotros esta iniciativa os la planteé el año pasado.
Sí.
¿Sale bien?
Sí, salió bien como ensayo-error, ¿vale? Salió bien.
Pero este año, digamos que es el pistoletazo.
Sí, el año pasado, digamos, fue el número cero, como se suele decir, y este año es cuando ya queremos decir, este es nuestro producto. Y aunque haya otros productos en el mercado que están por delante nuestro, evidentemente, hablamos de la famosa Holy Cars, que hoy he escuchado que ya en el 26 van a llegar a Huelva y demás, nosotros no vamos a competir con nadie, simplemente. Además, me parece una tontería tener que competir con este tipo de productos, porque el coleccionista puede coleccionar tanto un producto como el otro. Este es el año en el que nosotros decimos, este es nuestro producto, es nuestra filosofía, que es la de la pegatina de toda la vida, no una clasificadora, que también está muy bien, y jugar mucho con el diseño, con que el que abra las páginas no solamente esté jugando con la pegatina, sino que también tenga una entrada a la cultura cofrade. Es un puente entre generaciones, entre que el simple coleccionista y el que quiera aprender jugando, entre comillas, divirtiéndose con un coleccionable de lo que es, en este caso, la Semana Santa de Huelva y de la provincia.
Hombre, con auténticos documentos históricos, porque esto, al fin y al cabo, cuando pase unos años, se verá que cómo fue la Semana Santa aciaga del año 24.
Efectivamente.
Que esperemos que en el año 25, ¿verdad, Carlos, no se repita?
No, esperemos, esperemos. La verdad que es histórico, todos los hermanos mayores de la Soledad se han mojado el primer año.
Vaya por Dios.
Y yo no...
No puede ser menos, ¿no?
Claro.
Yo no puede ser menos.
Tengo que seguir la tradición. Ya este año espero que me toque salir, porque hay algunos que han llovido muchos años.
Sí, pero bueno, no creo que sea el caso. Yo,
esperemos que no.
Además, siempre digo que parece que los augurios de este año son distintos, tanto de Cabañuelas como la semana pasada hablaba de Jorge Rey, de que, bueno, parece que nos va a llevar mucho esta cuaresma. Se está cumpliendo, la vista está. Pero bueno, esperemos que luzcamos el 2025 todas las cofradías en plenitud y que en 2026 pues Joaquín pueda hacer un pedazo de álbum con todas las imágenes del año 25.
Además, sí es verdad que en los últimos años, yo no sé si será por la costumbre de que ya nos ha llovido a casi todas las hermandades, pero se toma de otra manera. Yo creo que la gente vive mucho más la hermandad durante todo el año, que eso es lo importante. Y el día de salida, hombre, pues todo el mundo queremos salir, lógicamente. Pero que si no se puede porque hay inclemencias meteorológicas, bueno,
pues no se sofoca tanto.
No noto yo como antes que había
es que
mucho.
Estamos más acostumbrados. Es raro el año que salgamos todos, ¿no?
Bueno, hay más cultura, más conocimiento, sí. Más medios audiovisuales, estas iniciativas como los álbumes de cromo. Sí es cierto que hay más cultos internos. Sí es cierto también que hay que fomentar un poco esa esa fe que teníamos o tenían algunos hermanos mayores, dicen, en los años 80, 90, esa sencillez, pero sí es cierto que bastante más abanico de posibilidades para poder disfrutar de la Semana Santa todo el año. Eso es así.
Además, es fundamental, sin hermandad no hay cofradía. Eso es...
Claro, hay que disfrutarla durante todo el año. Hay 365 días y, hombre, el día especial, pues el día que tú sabes, lógicamente. Pero que, bueno, que los cultos están muy bonitos también, que hacemos muchas actividades en el año con la gente joven, de caridad, de muchas cosas que se deben de participar y debe de ser participativo a los hermanos.
Para, en ese sentido, Carlos, ¿alguna iniciativa que tú quieras destacar, que queréis hacer, que queréis publicitar de cara, no a la Semana Santa, sino al año entero? ¿Algún llamamiento que quieras hacer los hermanos o al abuelo de cofrade?
Sí, ahora mismo la verdad es que la parroquia, con el párroco nuevo, nuestro director espiritual, bueno, nuevo para mí, que no había trabajado nunca con él, sí está trabajando muchísimo y quiere involucrar mucho a las hermandades de la parroquia. Estamos haciendo reuniones casi continuas de caridad, está haciendo reuniones con los diputados de caridad, diputados de juventud y diputados de liturgia. Va a hacer además algo interesantísimo, que va a ser unos cursos de liturgia para que los cofrades pues entendamos de colores litúrgicos, lo que hemos hablado.
Como lo del guión guinda.
Del guión, por ejemplo, ¿no? Pues saber qué color litúrgico, los momentos de la misa, pues todo el abanico de una riqueza además, porque es una riqueza también muy, muy bonita. A mí me encanta leer de liturgia y aprender de liturgia, y pues se va a hacer en la parroquia unos cursos, va a ser quincenalmente y creo que van a estar muy interesantes.
Pues vamos a ir recogiendo la cofradía, ya nos queda poquísimo tiempo. Encantado de tenerte con nosotros, Carlos.
Un placer.
Esta es tu casa.
Muchísimo.
Muy bienvenido.
Un placer.
Encantado de tenerte. Gracias, con nosotros, Joaquín, por esta iniciativa del Pabilo, este álbum de cromo tan bonito, tan maravilloso.
Un pequeño matiz en dos segundos. Recordar que, al igual que el año pasado, este año también un porcentaje de la venta que genere el álbum va destinado al Consejo de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Huelva para la obra social que lleva a cabo. El año pasado, no voy a decir cifras porque no quedaría bonito, pero el año pasado ya conseguimos donar un piquito interesante al Consejo, y este año intentaremos también que repercuta un poquito este componente lúdico de la Semana Santa
en la
propia sociedad onubense, porque es la que se beneficia de la obra social del Consejo.
Pues todavía me voy a agradecer, ¿verdad?
Verdad, toda aportación es poca. Muchísimas gracias por estas iniciativas.
Muchas gracias, Joaquín.
A vosotros. Nos despedimos una semana más. Y nos vemos el miércoles que viene, David.
Si Dios quiere, claro que sí.
Si Dios quiere, estaremos aquí. Será nuestro octavo programa. Ya llevamos 7, parece mentira.
Sí, sí. Además, con novedades sobre los carteles infantiles.
Es verdad, sí, sí. La semana que viene tenemos cartel infantil. Sed felices. Buenas tardes a todos desde Cofrades en la Cope.